Conocer el pasado para preservar el presente e imaginar el futuro. Ya está aquí el séptimo potaje científico de las Semanas de la Ciencia de Canarias 2022, con el lema Anticipación al desabastecimiento, en Raíz del Pueblo, en La Oliva, el sábado 19 de noviembre a las 11:30 de la mañana. Este año contará con la mayor experta del mundo en el cultivo de la trufa del desierto, Asunción Morte, catedrática de botánica de la Universidad de Murcia. La Gavia 3.0 de Juan Miguel Torres, profesor de Biología y Geología de Gran Tarajal. Domingo Montañés, del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, que hablará sobre la gestión del agua sostenible en Fuerteventura. No faltará el cara a cara entre agricultores. Antonio González Carrión, agricultor de 95 años, y Jacobo Negrín Carmona, agricultor joven. Además participarán Maricruz Jiménez, arqueóloga y profesora de prehistoria de la Universidad de La Laguna, y Pedro Carreño, historiador, que nos contará de la historia de la destiladera canaria. Y la guinda final será la charla de Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de fisiología de la Universidad de La Laguna, con su nuevo libro Alimenta el sueño para un cerebro sano. Y para alegrar el espíritu, la ecodanza de Ana Villacampa sobre la ubara y los sonidos agrícolas de Aceisele Chacón. El potaje científico este año será de berro. Organiza la Agencia Canaria de Investigación y Sociedad de la Información y el Área de Medio Ambiente del Cabiltura y Raíz del Pueblo. Colaboran el Hotel Restaurante Majó, Vida Loe, la Tienda Natural, El Teste, Casa de Turismo Rural de Pedro Carreño, La Panateca, Bar Gastro Escanfraga, Casa Marco, Clean Ocean Project, Agonane y Radio Sintonía.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
El poeta venezolano Rafael Cadenas ha ganado el Premio Cervantes de 2022. El jurado ha dicho que hace destilar de las palabras su esencia deslumbrante, colocándolas en el territorio dual del sueño y la vigilia, y haciendo que sus poemas sean una honda expresión de la existencia misma y del universo, poniéndolas también en una dimensión que es a la vez mística y terrenal. Miembro de la llamada generación literaria del 58, la editorial Pretextos ha publicado sus libros en España. Hoy leeré dos poemas cortos de su extensa producción poética. El primero se titula El argumento. Por la mañana leemos anestesiados las noticias de la guerra, cualquier guerra. Un titular bien merece algunos combates. Cada bando desea demostrar que Dios está de su parte, con el argumento definitivo. Nuestros ojos recorren las páginas, buscamos más confirmaciones de nuestra derrota y el periódico trae lo que esperábamos encontrar. Despilfarro. Es recio haber gastado días, meses, años en defenderse sin saber de quién. Recio no poder ver el rostro del que asedia. Recio ignorar lo que nos devasta.
Muy buenos días. Con este poema que nos recita nuestra compañera Pura Cuenca Roy, comenzamos el espacio de ecología del Jable al Malpey aquí en Radio Sintonía. Son las 12:12 del mediodía y con nosotros está ya en la radio la compañera Sofía Menéndez. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estás?
Pues aquí preparando, organizando
el café.
El potaje.
El potaje. Yo lo confundo entre café y potaje. Bueno.
Tienes un lío.
Aquí, sí, yo, vamos, esto es como hacer un potaje de chícharos, ¿no, Sofía?
Va a ser de berros.
De berros en esta ocasión, sí, ya he escuchado que es el potaje de berros y además con personas, como es habitual en este encuentro, ¿no? Donde hay una parte muy importante también científica, ¿no, Sofía?
Efectivamente.
Hay una mezcla ahí de todo, ¿no?
Hombre, como tiene que ser, hoy tenemos a una de las estrellas de este potaje científico.
Un potaje con estrellas.
Sí. Bueno, más que nada porque es catedrática de botánica de la Universidad de Murcia y es una eminencia internacional en algo que han dado en llamar turmicultura. Bien. Y bueno, pues realmente yo creo que es un lujo tener a Asunción Morte Gómez invitada al potaje y bueno, a este programa del Jable al Malpey. Buenos días, Asunción.
Muy buenos días, Sofía.
¿Cómo estás?
Estupendamente, ¿y vosotras?
Aquí bien, pero tú ya tienes preparada la maletita, ¿no? Para...
Bueno, todavía tengo que hacer muchísimas cosas más, antes del viernes. deseando ir para vuestra tierra.
Quiero que nos expliques por qué el nombre de turmicultura. Es que me encanta.
pues mira, el nombre de turmicultura viene un poco para distinguirla de la truficultura. Porque, bueno, la palabra turma es como se le conoce a la trufa del desierto aquí en nuestra región, la región de Murcia, y bueno, pues viene por el aspecto que tiene de turma. La palabra significa criadilla de animal, como las criadillas, y bueno, pues para diferenciarla de la truficultura le hemos llamado turmicultura, como el cultivo de la turma, que en definitiva estos hongos subterráneos, comestibles, que se dan en zonas semiáridas y áridas, por eso se le llaman del desierto, trufas del desierto, a diferencia de otras especies de trufa, como la trufa negra, que crecen más en el norte de España y necesitan más pluviometría para su cultivo.
El potaje científico está dentro de la Semana de la Ciencia y una de las cosas que más me ha gustado de tus intervenciones es que eres una defensora a ultranza de la investigación básica. Explícanos un poco también de qué viene esa pasión por la investigación básica.
Bueno, es que la investigación básica pues nos ha llevado a hacer una investigación aplicada. Es decir, si no llegamos a tener una base científica de lo que es la interacción entre la planta y el hongo, de cómo es esa simbiosis, qué la desplaza, qué la potencia, qué la hace más efectiva frente al cambio climático, cómo se adapta. Si no llega a ser por esos estudios de investigación básica, de caracterizar esa micorriza, que es en definitiva la simbiosis, la palabra que define la simbiosis entre el hongo y la planta, no habríamos sido capaces de llegar a domesticar esa asociación y obtener hoy en día su cultivo. Es decir, hemos sido los primeros en el mundo en cultivar estos hongos gracias a que empezamos estudiando cosas muy básicas de esa interacción del hongo con la planta. Entonces, sin una investigación básica, nunca se obtiene una investigación aplicada. Es verdad que esa investigación básica, tú puede que nunca veas, hay investigadores que nunca verán su aplicación, pero luego vendrán otros, pasarán años y años, que podrán darle una aplicación. Nosotros hemos tenido la suerte de que hemos visto esa aplicación, pero vamos, es que es fundamental para el avance del conocimiento.
Habéis hecho el ADN de la planta y me imagino del hongo, que también me gustaría preguntarte porque en algún momento tú llegas a decir, bueno, está entre, vamos, que no es una planta, sino que está más cerca del mundo animal. Eso me llamó mucho la atención.
Sí, claro, los hongos forman un reino aparte de las plantas. Las plantas, el reino planta, y los hongos son el reino fungi. decir, no tiene nada que ver. Es más, los hongos se parecen más desde el punto de vista fisiológico a los animales que a las plantas, a nivel celular y a nivel del metabolismo, en las sustancias que acumulan y en muchísimas cosas más. Entonces, bueno, pues es verdad que las trufas del desierto son hongos, no son plantas, no son vegetales, son hongos, tienen su identidad propia. Y bueno, conociendo un poco el ADN de estos hongos, pues hemos avanzado muchísimo en el conocimiento, hemos avanzado muchísimo incluso no solamente de su fisiología, de su reproducción, sino también de descubrir especies nuevas de trufas del desierto para la ciencia, especies que estaban que no se conocían, que el hombre todavía no le había puesto nombre, y que bueno, pues gracias a los estudios que llevamos para en nuestro grupo, pues hemos descrito 13 especies nuevas de estos hongos hipogeos para la ciencia. Además, la secuenciación de los genomas de estos hongos nos ha permitido descubrir que en el caso de la turba, la que tenemos aquí en la región de Murcia, la Terfecia claveri, que es como el nombre científico, de saber que es una especie que es que para que se reproduzca se tienen que dar en el suelo y en las raíces dos cepas diferentes, con sexo diferente, de forma que se dé la reproducción sexual. Hay hongos que no, que son autofértiles, las trufas del desierto no. Necesitamos tener estas cepas que tienen un ADN, unos genes determinados en su ADN, que son complementarios. Entonces, todo esto lo hemos sabido gracias a estos estudios genómicos.
¿Conoces el turmero canariensis? Canariense.
El elantemum canariense, claro, claro que lo conozco. Sí, de hecho, es vuestra planta nativa, a diferencia de las que tenemos aquí en el sureste peninsular, que es más otros elantemum, otras especies como el almeriense, el violaceum. Vosotros tenéis una especie nativa vuestra que es fantástica, que es el elantemum canariense, que está muy bien adaptada a la sequía, a la falta de agua, y que bueno, es una excelente planta simbionte de la trufa, de la que vosotros la llamáis la criada. Esta planta, claro, es la que se realizaría, la que se cogería para hacer el cultivo de la Terfecia canariensis, que es la vuestra, allí en Canarias.
Uh-huh. Creo recordar que en su momento hubo algún investigador majorero que intentó, no sé si al final le salió o no, pero intentó el cultivo de la criada de la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues el científico lo intentó y bueno, pues alguna experiencia hubo en relación a al cultivo de lo que nosotros llamamos criada.
Sí, lo sé. Recuerdo que estuve en contacto con esta gente, con sí. Estos investigadores. Sí. Lo intentaron. Creo que produjeron alguna planta micorrizada, pero aunque la plantaron, pero no dio fruto. Entonces es que es una simbiosis muy 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 bueno, que complicada. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre el hongo y la planta. Y es cierto que ese equilibrio se desplaza muy fácilmente. Es decir, la colonización del hongo coloniza las raíces de la planta, y en un determinado momento, cuando se fusionan estas cepas de diferente sexo, se produce la trufa, ¿no? Pero esa simbiosis se puede desplazar. Puede, por ejemplo, que se rieguen demasiado en exceso las plantas, y el exceso de agua inhibe la simbiosis. Es decir, el estrés hídrico, la sequía, la falta de nutrientes en el suelo, todo eso favorece que las plantas se asocien a los hongos. Porque claro, si la planta vive felizmente con muchos nutrientes, mucha agua, no necesita del hongo para obtener ese nutriente y ese agua del suelo. Esto hace que la asociación micorrística sea más fuerte. Entonces, en el cultivo, pues bueno, pues es difícil manejar qué cantidad de agua le das, en qué momento le das, cuáles son los nutrientes del suelo adecuado, cuáles son los estímulos que hacen que se induzca la fructificación del hongo. Y bueno, pues todo eso es bastante complejo, que bueno, nosotros llevamos ya unos 25 años desde que pusimos las primeras plantas en 1999 hasta ahora un conocimiento acumulado con mucha investigación básica avalándola, y hoy sabemos cuándo hay que regar, en qué momento sí hay que regar, porque a veces no hay que regar si la pluviometría es suficiente y viene en el momento adecuado, es un cultivo de secano, pero si no, qué aporte mínimo hay que darle a las plantas, micorrizada, cómo debe ser esa micorrización. También es muy importante certificar antes de plantar que esas plantas tienen realmente el hongo en las raíces, porque es complicado de detectar en las raíces, porque uno puede inocular las plantas, es decir, meterle el hongo en las raíces, pero no detectarlo bien, no sabe si está micorrizado o no. Entonces, es complejo, ¿no? No es un tema sencillo, pero bueno, poco a poco vamos sabiendo más cosas y vamos afianzando este cultivo.
Uh-huh. Es muy importante la simbiosis, ¿no?, de la universidad con fincas, ¿no?, de agricultura, donde yo he visto que en tus vídeos que estás muy, muy al pie del cañón en la tierra, mirando que salga adelante este regalo, ¿no?, porque también me gustaría que comentaras eso, lo que supone para la gastronomía tener esta trufa del desierto.
Bueno, claro que es importantísimo salir del laboratorio, irte al campo y ver cómo evolucionan estas plantas. Y ahí el cuidado del turmicultor, que yo también le aplico el nombre al que cultiva la turma, al que cultiva la trufa, le llamo turmicultor, es esencial. Así como también su formación, enseñarle, educarle, es decir, no tiene que tener las plantas hermosas, como ellos dicen, mira qué plantas más hermosas. No, la planta tiene que estar un poco estresada, retenida, tienes que enseñarle un poco a que sufra con la planta, porque luego el fruto está debajo, ¿no? Entonces, a que tenga esa paciencia, porque hasta los 2 años no salen las primeras trufas, y bueno, y a que te haga un poco caso, ¿no? Es verdad que es un cultivo que no necesita fertilizantes, es un totalmente ecológico, hasta la fecha no se han descrito plagas, con lo cual no hay que aplicar fungicidas ni biocidas, o sea que es muy ecológico. Sí que hay que tener en cuenta las malas hierbas en los 2 primeros años, que es cuando más salen, pero bueno, se eliminan manualmente. Y prácticamente el turmicultor va viendo cómo cada vez pues van saliendo más trufas, al principio son testimoniales, cada vez son más, y hoy en día en Murcia incluso vienen los grandes cocineros de los determinados restaurantes, les gusta ir personalmente al campo, a las plantaciones, y recolectar ellos mismos. Le gusta ver cómo se recolecta y allí mismo se les pesa y se les vende la trufa. Es decir, el cocinero hoy en día, el gran chef, va buscando algo más, va buscando un proyecto ecológico detrás de un producto, que luego lo vende, que luego va a Madrid Fusión y lo cuenta, y bueno, y supone un desarrollo para esos agricultores de tierra de secano, implica un desarrollo rural, y bueno, es todo es pasar del laboratorio al campo y de ahí llegar al restaurante, y es un proceso muy... Creo que llegar a la sociedad es fundamental. Y bueno, pues hacemos un gran esfuerzo, intentamos hacerlo lo mejor posible. Uh-huh. Siempre apoyando al turmicultor, siempre.
Estaba escuchándola y tratando de poner en el tiempo ese experimento que se hizo en Fuerteventura, y lo he localizado. Fue en el año 2010 y fue precisamente con la colaboración de la Universidad de Murcia. Y bueno, fueron 2.000 turmeros inoculados para producir criadas que en ese momento evolucionaban favorablemente en la granja experimental de Pozo Negro. Y bueno, se hizo a través de GDR Maxorata en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, y dentro del proyecto MICODE, que ponía en marcha esta experiencia, coincidiendo con la celebración de unas jornadas de micológicas que se organizaban en la isla de Fuerteventura. Se intentó, y bueno, pues por lo que usted dice, no llegó a buen puerto, por lo menos la información que tiene, pero se intentó, sí, ya no, en su momento.
Sí, Se intentó, la verdad es que recuerdo que se intentó, pero luego ya la evolución en el campo, o sea, ese seguirle la pista a la micorriza, a ver si sigue allí, no sé qué tratamiento de riego se le dio, si no se le dio, porque claro, no deja de ser un hongo. Entonces, si lo que sí hemos estudiado nosotros ahora, que nos ha llevado mucho, o sea, la historia, la evolución de 15 años en una plantación, es ver qué factores climáticos son esenciales para que el hongo fructifique, porque no deja de ser un hongo y necesita un poco de agua, aunque se le llame del desierto, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, hemos estudiado más de 15 parámetros climáticos y hemos llegado a la conclusión de que, bueno, la lluvia de otoño durante un determinado periodo, que va desde el 10 de octubre hasta el 10 de diciembre, son cruciales. Y en unas determinadas cantidades, ¿vale? Entonces, si no llueve en esa época, hay que suministrar el agua hasta obtener un potencial hídrico en el suelo determinado. Pero eso, como lo sabemos ahora, metemos sondas de humedad en el suelo y vamos controlando ese potencial hídrico, ¿vale? Entonces, eso hoy en día es crucial, porque puede, oye, que esas plantas estuviesen bien micorrizadas y luego no hubo un seguimiento en campo de esas variables, ¿vale? Entonces también igual que la evapotranspiración, que allí en las islas pues es alta. Entonces hay que hay un índice, que es el índice de aridez, que te da, que es la precipitación, lo que llueve dividido por lo que se evapora, ¿no? Por la evapotranspiración. Pues controlando ese índice con la humedad relativa de humedad en el suelo y la variable climática de la evapotranspiración, que en una estación meteorológica la consigue, puedes ir cuidando de esa simbiosis, ¿eh? Hasta que te dé las primeras trufas. Uh-huh. Pero es verdad que es posible, que yo ya no supe nada más de ese proyecto, sé que se plantaron, pero luego no sé quién hizo el seguimiento de esa plantación.
Uh-huh. Lo que está claro que después de las lluvias aquí, bueno, todavía no ha habido tiempo para que la gente se vaya a la montaña, pero aquí las lluvias, como saben, son muy escasas, pero una vez que llueve ya puedes ver a toda la gente o bien en distintos espacios de la arena o en las montañas, en las laderas, en ciertas zonas, escarbando, buscando las criadas, ¿no? Cerca siempre de los turmeros, como nosotros decimos aquí.
Sí.
Y además alcanzan un precio muy alto.
La primavera, ¿verdad? Primavera temprana, final del invierno.
Y digo yo que alcanzan...
Hay unas pocas lluvias en primavera, sí.
Y que alcanzan un precio muy alto.
Sí, sí. No sé los precios que tenéis ahí.
Sí,
en
sí.
Las islas,
bastante alto.
Sí, aquí también, cada vez son más... allí, este año a pie de plantación, porque es verdad que este año no ha habido producción silvestre en la región, solamente se ha producido la que había en las plantaciones. A pie de plantación se ha pagado a unos 70 euros el kilo.
La verdad es que, bueno, una maravilla. Asunción Morte Gómez, que estará con nosotros el próximo sábado, y no nos cuentes más para que la gente te vaya a escuchar.
Estamos haciendo spoiler.
Sí, porque vamos, os he contado lo más importante. Así ya no irá nadie a oírme.
Importante que vengan a escucharte, y sobre todo también es la paciencia, ¿no? A mí me encanta la paciencia que tenéis los científicos. Eso es un clave para... Y esa es la necesidad de que en Fuerteventura esa paciencia se mantenga para sacar adelante este cultivo. Muchísimas gracias, Asunción.
Muchísimas gracias a ti, Sofía. Gracias por la invitación.
Bueno, pues despedimos a la científica, que va a estar, como decía Sofía, el próximo sábado en Raíz del Pueblo y en el potaje científico de las Semanas de la Ciencia. Y vamos a recibir a otra persona, ¿no, Sofía, que también va a estar presente en esta edición? Cuéntanos.
Bueno, él es nuestro asesor científico y es clave en este potaje. Juan Miguel Torres es el... con Antonio González y con otra gente son claves para sacar adelante es el espíritu científico del potaje científico. Vamos a escucharle en Gavia 3.0.
La gavia son un sistema de cultivo que durante siglos ha proporcionado alimento a la población de Fuerteventura. En un medio árido con escasa precipitación, ha sido un sistema eficiente en recogida del agua de escorrentía y concentrarla en un lugar para obtener cosecha de cereales, de legumbres, entre otros cultivos, y de algunos árboles frutales como higuera. Pero han tenido un problema, que dependen de la irregularidad de las precipitaciones. Por tanto, para ser productivo necesita que llueva una cierta cantidad de agua que genere escorrentía. Este, digamos, es el sistema de gavia que se ha desarrollado al menos desde el siglo XVII y es lo que podríamos llamar la gavia 1.0. Posteriormente, durante el siglo XX, especialmente durante el siglo XX, con la extracción de aguas subterráneas, el cultivo en regadío se extendió, especialmente el cultivo de exportación de alfalfa y tomate. Este sistema de cultivo tenía una ventaja, ya no dependía de la irregularidad de las precipitaciones y por tanto permitía obtener cosecha en aquellos años, incluso que no lloviera. Y esto pues aportó, digamos, una cierta estabilidad a los agricultores que han desarrollado este sistema de cultivo. Pero tenía un problema, y es que al utilizar agua de pozo, salina, se salinizaron los suelos y se sobreexplotó el acuífero. Los suelos podían, en sistemas de gavia, cuando se salinizan, se pueden recuperar cuando la gavia se vuelve a inundar. Pero la sobreexplotación del acuífero aún no se ha recuperado en la zona que más intensamente han experimentado este sistema de desarrollo, que es la zona sur de Fuerteventura. Este sistema de cultivo se ha desarrollado especialmente durante el siglo XX y es lo que podríamos llamar la gavia 2.0. Ahora, en la actualidad, con la posibilidad de obtener agua para uso agrícola, con desalación de agua del mar, aprovechando las energías renovables, se ha abierto una nueva posibilidad para la gavia y para la agricultura de Fuerteventura en general. ¿Qué significa? Que se puede poner en riego los sistemas de cultivo de gavia con aguas de buena calidad, poco salina, con lo cual se evita la salinización del suelo, se evita la sobreexplotación del acuífero y permite tener producción aunque los años de precipitación hayan sido malos, con lo cual permite combinar el sistema tradicional de recogida de agua escorrentía y aprovecharla cuando esta existe porque es gratis y reduce el consumo de agua y además mejora los suelos. Permite combinar el sistema tradicional con el sistema de riego en los momentos que no hay agua. Digamos que este es el sistema que está todavía por desarrollar. Presenta un problema, que aún no existe la infraestructura necesaria para hacer posible llegar esa agua a todos los campos de cultivo que lo necesitan. Este será el sistema de cultivo que podríamos llamar las gavias 3.0 y son las que posiblemente se desarrollarán durante el siglo XXI.
Pues escuchábamos a Juan Miguel Torres en el colegio, está en el instituto y me decía que es mejor que lo grababa y tal. Ahora
perdón, no te preocupes, tú toma agua, que tienes la tacita al lado para que tomes agua y puedas aclarar la voz. Y una vez que hemos escuchado a Juan Miguel Torres, que explicaba a Sofía, o trataba de explicar, que estaba grabando en el instituto donde da clase el profesor, hablándonos de gavias, ya no son de 2.0, ya hablamos del 3.0, ¿no?
Efectivamente. Una de las personas que yo creo que con más interés también de escuchar es Domingo Montañez, el gestor del sistema de agua de Fuerteventura.
Del Consejo Insular de Agua.
Y yo creo que clave también para que sea posible este 3.0, ¿no? Hablará de agua sostenible. Vamos ahora con otro tema, aunque volveremos al potaje científico porque tenemos una invitada también de lujo. que es bailaora y bueno, una sorpresa que va a haber en el potaje. Y ahora vamos a escuchar a una persona muy especial, porque yo quería muchísimo a su abuela y me hizo, tú sabes, para que las manos no te quemen, maniques, una especie de
cubremano,
sí,
para que no te dé el sol.
Sí, cuando estás cultivando.
Que lo utilizaban las agricultoras.
Sí, bueno, pues las tengo como en oro en paño.
Guardaditas,
hechas por ella. Y su nieta, Lola Alonso, es la abuela y la madre de Carmelo Padilla. Su nieta es Lara Padilla. Nos ha hecho un audio también desde Egipto, porque está ahora mismo en Egipto participando en la cumbre del cambio climático. Y bueno, ella está relacionada con todos los proyectos de juventud, está estudiando idiomas en Barcelona y es una persona muy especial.
Pues vamos a escuchar a Lara, a ver lo que nos cuenta.
Hola Sofía, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, te mando el audio contándote un poco cómo estamos viviendo todo. Estamos ahora, hoy justo, tenemos por la tarde a mediodía un evento con la vicepresidenta. Vamos a hablar una compañera y yo de UNICEF y otras dos chicas de Plan Internacional, que es otra corporativa, con la vicepresidenta, para contarle lo que nos preocupa, hacerle propuestas y preguntas relacionadas con la infancia, el medio ambiente, la mujer, la educación. Y bueno, ayer llegamos de madrugada y enseguida por la mañana nos pusimos ya a tope. Fue un choque llegar y ver todo aquel espacio enorme, porque son unas naves enormes con un montón de pabellones dentro para cada país. La verdad es que impresiona ver tanta gente y nos gusta mucho el ambiente, porque es un ambiente en el que se habla mucho del medio ambiente, del cambio climático, y ves a la gente concentrada en eso. Sí que es verdad que hay algunas cositas, ¿no?, a mejorar, pero bueno, como en todo, en general las sensaciones son de esperanza, de que de verdad se está haciendo algo en las negociaciones. Tuvimos ayer una reunión pequeña con la vicepresidenta, que nos estuvo contando un poco cómo iban, y bueno, a la expectativa de ver cómo siguen evolucionando. Y también tuvimos ahí una reunión con la Secretaría de Estado, que nos estuvo contando en qué negociaciones había estado, porque no puede estar en todas. Y se ve mucha voluntad de contar con los jóvenes, de seguir añadiendo jóvenes en próximas COPs. También de no solo en las COPs, sino dentro de las negociaciones. Se ve voluntad porque haya más jóvenes en las negociaciones, porque al final están negociando nuestro futuro, ¿no? Y qué más que nosotros estemos ahí y las negociaciones estén adaptadas a todos los ciudadanos, no solo a los mayores de edad, ¿no?, sino también a los menores y a los más jóvenes. Y bueno, hoy tenemos muchas ganas de ver cómo sale este evento, que seguro que es genial. Y bueno, las expectativas están muy altas, porque queremos que esta COP sea prácticamente definitiva, aunque se está costando un poco. Parece que va a ser otra COP de transición, que no queremos que sea de transición porque no queda tiempo. Estamos a 2022 y todos los objetivos para 2030 están a la vuelta de la esquina. Entonces no queremos que sean más transiciones, sino ir directos al grano. Sí que es verdad que, bueno, hay puntos en los que hay que reforzar más, pero bueno, las expectativas son altas, altas de que realmente se haga caso. Hay bastantes jóvenes, es la primera vez que hay un pabellón de jóvenes en la COP, y estamos también en los pabellones estándar de cada país, poniendo nuestro granito de arena a esta lucha que nos involucra a todos, y más a los jóvenes, que al final somos los que nos vamos a quedar, ¿no?, en el mundo del futuro, y tenemos voz para opinar sobre él ahora mismo en el presente, porque también estamos viviendo en este mundo, ¿no? Y bueno, eso, ahora ya con muchas ganas de hoy, ahora me voy a ir a terminar de perfilar el evento. y nada, un abrazo muy grande.
Pues una majorera en la COP 27.
Y vamos a ver si hay buenas noticias, Sofía, porque buenas intenciones siempre, ¿no? Pero luego para ir a los hechos es muy muy complicado, ¿no?
Sí, quería poner es muy cortito, es el informativo que está haciendo Ecologistas en Acción desde allí también, desde Egipto, Javier Andaluz y Marta García Payares. Vamos a escucharlo.
Vamos allá.
Bienvenidos a nuestro sexto informativo desde Sharm el-Sheikh. Hoy empieza la semana política. Esto es porque los cuerpos técnicos terminaron el sábado pasado presentando unos textos que no son suficientes y no están lo suficientemente consensuados como para prever un fácil desenlace de estas negociaciones.
Esto ha ocurrido porque las posiciones de los países siguen encalladas desde el inicio de esta cumbre la semana pasada en temas tan importantes como la financiación a la adaptación, las pérdidas y los daños o la reducción de las emisiones a través del desarrollo del Mitigation Work Program. Esto no es algo nuevo, ya lo hemos contado en nuestros informativos anteriores, así que os recomendamos que si todo esto suena chino, nos veáis.
Una de las cosas que veremos a lo largo de estos últimos días es los borradores de esa decisión final que tiene que hacer la presidencia de la cumbre, es decir, Egipto. En ese borrador esperamos que se incluyan menciones muy claras que permitan avanzar en cuestiones como la desinversión en los combustibles fósiles o nos permitan avanzar precisamente en obligar a esos países que cumplan con esas reducciones marcadas por el IPCC en el horizonte de grado y medio, así como otras menciones muy claras sobre los derechos humanos, cuestiones sobre las que seguiremos incidiendo a lo largo de estos días.
Como toda la semana pasada, hoy también nos hemos reunido con Climate Action Network y Demand Climate Justice, redes a las que Ecologistas en Acción pertenece y con las que estamos desarrollando y planificando una serie de acciones desde la sociedad civil para escalar la presión en los gobiernos en esta semana decisiva, donde necesitamos ver soluciones reales y no de greenwashing que pongan las personas y el planeta por delante de los intereses de las multinacionales. Somos Ecologistas en Acción y queremos
¡justicia climática!
Situación. La verdad es que los jóvenes, algunos jóvenes tienen mucha esperanza, pero las viejas como yo...
No, ninguna, ¿no? Ninguna. Después de cuántas cumbres climáticas, Sofía,
yo estuve en la cumbre de Río de Janeiro, que fue cuando se hizo, vamos, el convenio de cambio climático, que fue en el 92, y luego he estado en la de Madrid y en alguna otra, pero vamos, que tristemente es... por eso es tan importante que el cambio climático no caiga como la sostenibilidad, bla, bla, pues el cambio climático, bueno, entre otras cosas porque el otro día podíamos escuchar a una serie de personas en las jornadas de medio ambiente, entre ellos a Jesús González Navarro, jefe de proyectos en el área de medio ambiente y cambio climático de la empresa pública Gesplan y licenciado en ciencias del mar, y la verdad es que te ponía los pelos de punta porque una de las cosas que decía es que las desalinizadoras de las que vivimos van a ser inundadas. O sea, están en los bordes costeros y muchísimo, vamos, el aeropuerto también, etcétera, etcétera. O sea, el nivel del mar...
Yo creo que la mayoría de nosotros seguimos pensando que eso nos pilla muy lejos, ¿no? Sofía, que la población no es realmente consciente de que no es que venga el cambio climático, es que ya estamos en ello, ¿no?
Yo ayer había 40 grados en La Oliva. Antonio el viejito siempre me dice, la tormenta esa tropical nos ha robado el invierno. Y yo digo, ¿cómo? Y te pones a pensar y claro, es que la situación para nada se parece a lo que hemos vivido de invierno, otoño, verano, primavera, etcétera. Estamos en el caos climático. Y mientras no sean capaces de transformar esa en cosas positivas, pues me parece a mí que vamos muy mal. Y realmente por eso el potaje científico quiere ser positivo, porque nos lo pasamos bien, porque damos charlas, pero quiere ser un foro global. O sea, un foro de pensamiento comunal, o sea, porque va la gente para pensar o para abrir que las neuronas piensan, y también para percibir que el arte y la, bueno, la música en general entre por los poros, ¿no?
Y ahí está nuestra siguiente invitada, ¿no? Ahí entra nuestra siguiente invitada, adelante.
Sí, ella es una persona, bueno, es una bailadora de estas que te ponen los pelos de punta cuando la ves. Ella se llama Ana Villacampa. Buenos días.
Hola, buenos días, tía. Muchas gracias.
Mira, lo que quería preguntar es lo que te inspira a ti este paisaje para bailar, ¿no? Y bueno, luego comentamos la danza que vas a hacer.
Bueno, pues hombre, yo cuando llegué hace 22 años a Fuerteventura, la verdad que estuve un año casi en shock, ¿no? Por las luces, por los colores, por las zonas vírgenes. Entonces a mí Fuerteventura lo que me inspira es libertad creadora. Y en concreto el paisaje desierto, con muy poquitos árboles, ¿no? Que de repente cuando encuentras pues un tronco de estos secos, resalta sobre la tierra, ¿no? Con los rojos que encontramos en el interior y las zonas de Malpaís un poco más negras. Para mí, bueno, me abre un montón de posibilidades a nivel de inspiración y de búsqueda, porque aunque es todo desierto, hay muchos contrastes y muchos contrastes de luz, así que es un sitio fantástico para crear desde siempre, en todos los ámbitos artísticos. Porque dentro de la verdad que tiene esa magia.
Me imagino que estás ahora mismo con muchas alumnas, ¿no? O alumnos en la isla.
Sí, bueno, en la escuela yo durante mucho tiempo di clases en varios municipios y hace 7 años que abrí en Puerto Rosario Espacio de Danza Fuerteventura. Y la verdad que tengo alumnos de todas las edades y gente que lleva mucho tiempo conmigo y gente que ha empezado este año y con diferentes intenciones con la danza, ¿no? Porque, bueno, pues hay gente que le gusta realmente como casi para profesionalizarse y luego hay gente que simplemente va a disfrutar de su cuerpo, del movimiento y de la energía que genera bailar, ¿no? Que tiene, que eso vale para todo el mundo. Así que estoy muy contenta y no me quejo. La verdad que siempre hay proyectos y siempre hay muchas posibilidades aquí en Fuerteventura. Hay que lucharlo, pero se abren puertas.
La coreografía, un poco de este, la sorpresa que nos tiene guardada, viendo un poco la danza de que hace el cortejo del macho de la Ubara, me imagino que va a ser secreto, pero algo nos contarás, ¿no?
Bueno, pues os puedo contar que he intentado buscar desde mi lenguaje de danza un homenaje a esas poses, a esas paradas, a esas carreras, a esos cambios de velocidad y un poco ese pecho abierto al sol, ¿no? Y intentar jugar con todos esos elementos que creo que son los que más se reconocen. Yo no puedo desplegar plumas desde el pecho, o a lo mejor sí, ya veremos, ¿no? Pero sí puedo buscar cómo sería si yo estuviese haciendo esa danza, ¿no? Para llamar la atención en una llanura y tuviese que desplegar toda la luz, ¿no? Que es lo que hace él, ¿no? Esas plumas blancas como diciendo, ¡ey, estoy aquí! ¡Mírame que estoy aquí! Entonces, pues bueno, buscando desde esa energía que tiene, ¿no? Además como de seguridad, de ahora corro y me paro y mira, aquí estoy.
Yo entiendo que, bueno, pues desde la perspectiva, Ana, de aquellas personas que no hacemos arte, que no hacemos danza, nos parece como muy complicado, ¿no?, llevar la naturaleza a un escenario. ¿Qué es lo primero que te planteas tú a la hora de, por ejemplo, la danza de las Ubaras? ¿Qué es lo primero que te planteas en el momento en que tú quieres trasladar eso con el baile al público? ¿Cómo empiezan ustedes los artistas cuando quieren llevar el espectáculo o trasladar un espectáculo que han inspirados en la naturaleza, Ana? ¿Por dónde empiezan?
Bueno, yo he empezado por visualizar varios vídeos, desde varios, como también material que me aportó Sofía, porque tengo que decir que todo este lío es culpa suya. Así que, entonces, un poco a visualizar y ver qué partes de esos elementos tan característicos de ese ritual, ¿no?, que emprende el macho, puedo trasladar yo a mi cuerpo y a los elementos de la danza, siempre desde un punto de vista de, pues, que yo no soy una obra, ¿no?, que es lo que mi cuerpo puede hacer, que haga un homenaje a su gestualidad. Y luego, pues, siempre, pues, salirse un poquito de lo exactamente realista, ¿no?, hacer como una especie de alegoría, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo si yo estuviese haciendo esa danza, ¿no? O sea, que hay elementos que son propiamente de buscar en el realismo, y luego hay otra parte de inspiración, de soltar cómo me sentiría yo si fuese yo un macho corriendo por una llanura diciendo, hembras, estoy aquí, venía a buscarme, ¿no?
Uh-huh. Luego hay que buscar la música, todo, ¿no? Es un conjunto, ¿no? Que tiene que casar, ¿no, Ana?
Bueno, vamos a hacer un montaje. No utilizar un tema precioso, no quiero adelantar mucho.
No, lo que tú puedas. Yo intento, pero lo que tú puedas, faltaría más.
Ella me está boicoteando el potaje, está claro.
Spoiler total. Bueno, vamos a hacer un montaje musical, por supuesto, hay elementos de la música de aquí, ¿no? De Puerto Ventura. Y un homenaje también a los sonidos de la naturaleza. Así bueno, que yo creo que van a ser... Para mí va a ser una experiencia de verdad única, ¿no? He hecho cosas similares con otros elementos de la naturaleza, pero nunca una cosa tan concreta y tan específica y tan que todo el mundo o lo reconoces o dices, ¿qué está haciendo?, ¿no? Entonces tiene que ser con mucho cuidado y intentando que de repente la gente que lo esté viendo de vez en cuando se olvide de que soy yo y de a ese macho bailando. Esa es la idea. Entonces con eso me quedo.
Ana, un beso muy fuerte y muchísimas gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Y que todo vaya bien el próximo fin de semana, Sofía. Hoy nos vamos con música.
Bueno, hay que decir que sabes que hace 2 meses se inauguró Alas del Paisaje en Raíz del Pueblo, que Raíz del Pueblo también es el alma de ese potaje científico. Y realmente yo creo que merece la gente que no haya ido a ver esa exposición, por favor, que no se la pierdan, porque vamos a dar la clausura con este potaje y va a estar ahí el campeón mundial, el Nobel de la fotografía de naturaleza, que yo siempre digo, José Juan Hernández, que es, vamos, es de esas personas con paciencia, porque se tira horas y horas mirando a las aves. Y seguro que en este viaje va a tener otros tantos premios, ¿no? Yo creo que ya los tiene todos a nivel internacional y merece la pena, por favor, vayan a ver esa exposición.
No se la pierdan.
Y la clausura va a ser en el potaje científico. De las Hermanas de la Ciencia el 22 de este año.
Bien. Sofía, ¿nos vamos?
Nos
ya
vamos, sí.
Sí. Bueno, pues nos vamos cerrando, agradeciéndole la colaboración para la edición de este martes 15 de noviembre, para con este programa, a Pura Cuenca Roy, a Asunción Morte Gómez, a Juan Miguel Torres, a Lola Alonso, a Javier.
No, Lola Alonso no.
No, ya le he cambiado el nombre.
Sí, es Lara Padilla.
Lara Padilla, a Javier Andaluz, a Marta García y a Ana Villa Campa, que hemos escuchado finalmente. Y nos vamos con la música de
El Colora.
Muy bien, pues así cerramos el programa.
Y bueno, esa la Ulaga, que forma parte de nuestro paisaje. Y se me ha olvidado decir una cosa.
A ver.
El otro día hablábamos de las torres de alta tensión. Uh-huh. Todos los cables y las torres de alta tensión son exterminadores de esta upara, por desgracia. Y dadas las circunstancias, en vez de soterrar el red eléctrica, lo único que está es machacándonos el paisaje de Fuerteventura de norte a sur. Y ¿para qué? Para nada, porque realmente ellos pueden soterrar, tienen beneficios todos los años y costaría muy poco, por lo menos en las zonas más con más riesgo, quitar esas torretas. Entre ellas, lo que ves tú todos los días al venir de Antigua, esa imagen me imagino que te está doliendo o no te duele.
Yo creo que a todas aquellas personas que quieren a la isla y nada, cuando veamos las torres bien colocadas y con su cableado, porque va a pasar justo por los, para que se hagan una idea, la gente que conoce esa zona centro, por los hospinales, es por donde viene, por la Rosa del Taro hacia Antigua, es por donde vienen el cableado. Ahí el impacto va a ser aún mayor del que tenemos ahora, porque ahora ves las torres, pero como no está el cableado, parece que se disimula un poco, ¿no? Pero cuando esté el cableado...
Bueno, pues... lo has dicho todo, el silencio.
Y atentos al cableado de 66, porque el de 66 tiene que estar con el de 132, o es que me recordaban el otro día, ¿el de 66 se va a eliminar o va a permanecer con el de 132?
Ahora dicen que no lo van a, que lo mantienen para tener reservas.
Bueno, pues habrá que buscar el estudio de impacto ambiental a ver lo que se recogía en esos documentos. Porque claro, si esto es como la carretera de las dunas de Corralejo, no, hacemos la autovía y cerramos las de las dunas. Están abiertas las dos.
Sí.
En fin.
Nos vamos con esta música porque necesitamos música para el alma, porque si no el cabreo es total. Bueno, hasta el martes que viene.
Conocer el pasado para preservar el presente e imaginar el futuro. Ya está aquí el séptimo potaje científico de las Semanas de la Ciencia de Canarias 2022, con el lema Anticipación al desabastecimiento. En Raíz del Pueblo, en La Oliva, el sábado 19 de noviembre a las 11:30 de la mañana. Este año contará con la mayor experta del mundo en el cultivo de la trufa del desierto, Asunción Morte, catedrática de botánica de la Universidad de Murcia. La Gavia 3.0 de Juan Miguel Torres, profesor de Biología y Geología de Gran Tarajal. Domingo Montañés, del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, que hablará sobre la gestión del agua sostenible en Fuerteventura. No faltará el cara a cara entre agricultores. Antonio González Carrión, agricultor de 95 años, y Jacobo Negrín Carmona, agricultor joven. Además participarán Maricruz Jiménez, arqueóloga y profesora de prehistoria de la Universidad de La Laguna, y Pedro Carreño, historiador, que nos contará de la historia de la destiladera canaria. Y la guinda final será la charla de Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de fisiología de la Universidad de La Laguna, con su nuevo libro Alimenta el sueño para un cerebro sano. Y para alegrar el espíritu, la ecodanza de Ana Villacampa sobre la ubara y los sonidos agrícolas de Aceisele Chacón. El potaje científico este año será de berro. Organiza la Agencia Canaria de Investigación y Sociedad de la Información y el Área de Medio Ambiente del Cabiltura y Raíz del Pueblo. Colaboran el Hotel Restaurante Majó, Vida Loe, la Tienda Natural, El Teste, Casa de Turismo Rural de Pedro Carreño, La Panateca, Bar Gastro Escanfraga, Casa Marco, Clean Ocean Project, Agonane y Radio Sintonía.